como hay aspectos de la centralización y concentración que tienen una relación con aspectos que son culturales.
Por ejemplo.
Porque el fútbol, por ejemplo, no se concentra en Estados Unidos, sino en Europa.
Sí.
Así como ya estábamos hablando recién, quizás la producción audiovisual, cine, música, etcétera, del mundo anglosajón se concentra principalmente en Estados Unidos y de ahí se expande a todo el mundo. El fútbol, como expresión cultural, se expande desde Europa y no desde Estados Unidos.
Está bien.
Más allá, digo, de los cambios geopolíticos que estuve tratando. Hoy leí una nota que me agarré un lío barro en la cabeza del cambio del eje del Atlántico Norte al mar de la China. La voy a volver a leer para tratar de entenderla. Claro, como que hay un planteo como que hay un cambio muy grande de un cambio del régimen, el régimen no, a ver, de la
hegemonía.
De hegemonía y de ubicación del poder económico que pasa del Atlántico Norte o está pasando a, no sé si es Mar de la China o a la zona de China, Taiwán, Japón, sí, de esa zona, ¿no? Por el peso de China principalmente. Pero eso también tiene que ver, digo, que el fútbol como producto global requiere de los principales actores y para las principales producciones, si quieres llamarlo así. Entonces, ¿a dónde van a jugar los mejores jugadores del mundo? Van a jugar a Europa. Se concentran además dentro de Europa, también hay una concentración en Inglaterra, Francia,
Italia, España.
Y
Portugal.
Y de repente a veces Alemania, capaz que...
En segundo orden, sí, tercer orden.
Y eso...
Alemania tiene mucho interno, mercado interno europeo,
sí,
¿no?
Sí, es verdad. Alemania tiene como una mirada muy hacia el este.
Exacto.
¿No? Debe ser un problema cultural también, se adaptan mejor, no sé. Pero bueno, de hecho su goleador histórico es polaco, ¿no?
Miroslav Klose.
Claro, por eso es polaco. Y cuando vos eso lo llevas a las divisiones formativas, ves que Uruguay gana Copas América, va a un mundial y de repente sale cuarto, tercero, quinto, juega una final. A nivel de clubes, creo que Defensor jugó una final de la Copa Libertadores o una semifinal.
River.
River también. Y
Liverpool.
Y Liverpool, y Peñarol, y Nacional. Y entonces puedo tener cinco equipos que de repente en los últimos 10 años han estado en la definición de la Copa Libertadores y jugaron contra Palmeiras, sí, Corinthians, Flamengo. Y yo qué sé, Boca, River, ¿no? No, no jugaron contra...
San Pablo.
Con los grandes equipos. Entonces, ahí hay un tema, y es cómo se da que la corriente migratoria de los jugadores muy jóvenes, cada vez más jóvenes, disminuye la calidad de nuestro fútbol. Y yo me lo planteo porque siempre tenemos la irrealidad. El otro día me pasó una cosa. Al finalizar el partido nacional del otro día, en el comentario, dije algo así, que bueno, otra vez habíamos quedado el camino con los poderosos, ¿no? Y bueno, así lo titularon los compañeros que hacen la producción para las redes, o algo así. Andaba, me puso un poderoso el
goyaniense.
Yo no me estaba refiriendo al goyaniense en particular, sino que me estaba refiriendo al fútbol brasilero en general, ¿no? En el sentido de decir, bueno, tiene un mercado gigante que empieza a competir y que cada vez contrata más jugadores y cada vez son más poderosos. Entonces el goyaniense que está peleando el descenso, pues está peleando el descenso en un campeonato donde el campeonato lo están peleando Palmeiras, Flamengo y no sé, y quién más. Tendría que estar Gonzalo Delgado, que es el que sabe el fútbol brasileño. Y esa es una realidad.
Y Corinthians,
bueno, tienen, vos ves los partidos de ellos, son no solamente que son miles de personas que van a ver, tienen millones de hinchas que compran millones de camisetas. Y no es broma cuando digo millones, compran millones de camisetas, ¿no? Entonces, y pagan millones de dólares por ver los partidos por la televisión. Entonces, entre lo que recaudan de televisión, lo que recaudan de entradas, lo que recaudan de merchandising, conforman un paquete que les permite sostener a un jugador como de Arrascaeta, que no se vaya a Europa, y traer jugadores, como están trayendo. y vos no tenés con qué competir. Eso, simplemente.
Sí, 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 ahí es una realidad, casi una observación más que un análisis, sí, digamos, sí, porque sí. La situación, para profundizarse, podrían decir tal vez dos cositas más que ni siquiera están a la misma altura de eso, ¿no? Porque yo creo que esa es la matriz. Digamos, todo sucumbe ante el mercado. Lo cultural, claro. Por más romanticismo que le pongamos a nuestro fútbol, el mercado es el que termina determinando, valga la redundancia, tu suerte a largo plazo, ¿no? Podés tener, obviamente, porque es fútbol, y podés tener un día la suerte de dejar afuera un brasileño. Puede pasar. Pero
sí, puede pasar.
Lo lógico es que no pase. Y se da otra cosa con esto, que también los jugadores de 19 años, 18 años uruguayos, probablemente sean más maduros que los jugadores de 18 y 19 años, que los de otros países en donde el mercado no está tan abierto, ¿no? Sobre todo los países cuya frontera no da al Atlántico, que eso también me parece que, así como en algunas cosas nos beneficia, en esto en particular nos perjudica, porque nos saca mucha materia prima, digamos, en términos económicos. Entonces, creo que eso también aparece, es cierto, sí. como en un octavo escalón. Eso, ¿no?
Hay un grado de maduración. Y en particular el fútbol uruguayo tiene un grado de competencia. Exacto. A nivel juvenil, de competitividad, no de competencia, de competitividad, que hace que maduren más o que tengan una cosa de ¿no? Esta conversación que estamos teniendo, que empezó por una conversación con mi nieto, me decía, nos van a golear, porque en realidad este cuadro primero no es bueno, lo que es luchador. ¿No? Marcan, corren, me empujan. Y bueno, puede ser, yo no sé de esto, pero... puede pasar, pero ya también es un dato. También es un dato que antes a los jugadores los llevaban cuando ya estaban, eran jugadores que...
Cuando ya habían confirmado.
No, habían confirmado y ahora los llevan para confirmar.
Sí, porque hay formas de evaluar si el jugador, claro, tiene condiciones, sí, sí, y tiene potencial para que dentro de 5 años sea superestrella. Entonces a los 18 además, ya lo están cooptando.
Y además antes. Porque ellos le tienen el... A ver... Hoy lo decíamos en una noticia, ¿no? Que el presidente de la AUF dijo que los vestuarios de Belvedere, ¿no? Que no eran adecuados, ¿no? Los vestuarios de Belvedere son los vestuarios de Belvedere hace no sé cuántos años.
Exacto.
Siempre fueron adecuados, hasta que vino Suárez. Cuando vino Suárez, el vestuario dejó de ser adecuado porque, claro, el mundo se enteró, mirá lo que son los vestuarios del Uruguay donde juega Suárez. Y los vestuarios de Belvedere no son los peores.
Hay de todo.
Debe haber mucho de peor. No, el otro día mostraban una foto, no sé en dónde la vi, que habían armado una camilla en la cancha, en el vestuario de rentistas, con una puerta.
Sí. Tan. Creo que yo lo vi en el Twitter de...
De Defensor.
Tirando Paredes. Ser. Ah, puede ser.
¿De quién?
Creo que Tirando Paredes.
Bueno, puede ser. Sí, no sé si no fue alguien de... No me acuerdo quién fue que publicó eso. De un club, creo. Bueno, sí, ese es el fútbol uruguayo. Tan. A veces vos tenés que decir, ¿qué hago? ¿Compro una camilla para masajes o yo qué sé, pago un sueldo? Esas opciones están ahí. Y bueno, y la AUF tiene que saber eso. No tiene por qué asombrarse de que eso es así, porque así fue siempre. Pero claro, ahora, como está Suárez, que es de aquel mundo, llama la atención, y todo lo que le pase a Suárez va a llamar la atención y va a tener una repercusión mundial.
Sí, de hecho dice que todos los clubes no están en contra. O sea, si bien primero va hacia Liverpool, después dice que ningún club tiene.
Bueno, no, y que la mayoría de los clubes no deben tener, salvo, yo qué sé, probablemente los grandes tengan las condiciones adecuadas. Pero bueno, está. Yo esto no lo digo, yo no lo digo porque, al contrario, a mí me encanta nuestro fútbol, me encanta, lo disfruto. Yo jorobaba ayer, y me vi un tremendo partido el otro día entre Miramar, Millón y Cerro, que estuvo divino. Pero no me hago la ilusión de que vamos a ganar la Copa Libertadores. Claro. Cada vez que empieza una Copa Libertadores, no me hago la ilusión de que la vamos a ganar.